y punto 5. martes hablamos de videojuegos. Y punto. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5.
Gamers, bienvenidos sean todos a este pequeño recap con el resumen de las noticias de la semana pasada. Debido a las diferentes conferencias que acontecieron en los últimos días, hoy toca un resumen de los juegos que se hicieron presentes en la última conferencia de Xbox y Bethesda, celebrado hace un par de días. Así que vamos presionando Start, mi nombre es Miguel Ángel Aceves, arrancamos. Después de un avance hace un año, por fin tenemos gameplay de Redfall, la nueva apuesta de Arkane Studios, estudio que dio vida a la saga de los títulos de Dishonored. Tras un detallado avance, Redfall promete ser una experiencia cooperativa sumamente divertida y desafiante, llena de diferentes enemigos que pondrán a prueba los reflejos de todos en el equipo. Y no es sorpresa para todos los amantes de la conducción y el automovilismo que, desde hace unos años para acá, han sido ellos los más beneficiados cuando hablamos de fidelidad y realismo. Prueba de ello es el nuevo Forza Motorsport, el simulador más realista y ambicioso hasta la fecha. Con una increíble presentación, el juego deslumbró con un apartado visual digno de la nueva generación de consolas. Otro de los grandes dentro del showcase fue sin duda alguna Diablo 4, el próximo título de Blizzard que por años miles de fans han aguardado impasibles. Durante un avance bastante nutrido fue que pudimos ver aún más gameplay de este popular RPG en acción, centrándose principalmente en el personaje del Necromancer, el último en sumarse al roster dentro de las diferentes clases a escoger en el título. Y después de un buen recibimiento en sus últimas dos entregas, Team Ninja vuelve a demostrar su maestría por contar historias llenas de fantasía con un gameplay exigente con Wulong Fallen Dynasty, su nuevo proyecto desarrollado de forma exclusiva para el ecosistema de Xbox. Tras un vistoso primer tráiler, el juego promete ser uno de los hack and slash más interesantes que están a la vuelta de la esquina. Y después de un infortunado retraso, Xbox tenía que dejarnos, aunque sea con algo para hacernos sentir que ser Team Xbox es la mejor decisión. Y tras su nuevo avance de Starfield, el título pinta para ser el juego más ambicioso del estudio hasta la fecha. Durante un avance del nuevo RPG, pudimos ver un vistazo de la nueva experiencia que supondrá Starfield, dotado de acción, roleo, crafting y hasta un creador de naves que puedes volar en el espacio y cientos de mundos por explorar. Es aquí cuando vemos que el título de Bethesda se torna verdaderamente en su apuesta más ambiciosa sin discusión. Este llegará en la primera mitad de 2023, y no lo duden, a este título no hay que perderle la pista. Y hasta aquí este pequeño resumen con las noticias de la semana pasada. Los dejo en compañía de Ricardo y Asael en el estudio. Muchas gracias a nuestro radio escuchas. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves y pueden seguirme a través de mis redes sociales como @aceves117. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes Tecnogamer, aquí en Punto 5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, transmitiendo en vivo desde los estudios centrales, los headquarters de Radio Universidad de Guadalajara, y Canal 44, por supuesto, televisora hermana, ni siquiera televisora hermana, son los mismos, ubicados acá en Ignacio Como número 29, Colonia Parque Industrial Belénes. Y siendo exactamente las 5:12, le damos la bienvenida a este hashtag Martes Tecnogamers aquí a través de Punto 5. @AsaelSG en Twitter, Asael-SG en Instagram, es la forma en la que ustedes y nosotros podemos estar en contacto. Y desde ya le dijimos que esto con lo que iniciamos el programa, usted ya lo sabe, pues es la cápsula del buen Miguel Ángel Aceves, que como usted ya lo escuchó, en días anteriores pues estuvo aquí, estuvo presente se me olvidó la palabra, conferencias, de las cuales siempre le traemos aquí como lo más relevante, y en esta ocasión el buen Miguel Ángel Aceves pues nos trajo esta colaboración con Xbox y Bethesda, así que bueno. @soyelcoronado, iba a decir @soy en los controles. Está chido también.
Deberías tener uno de
esos. @soyelcoronado, está en los controles técnicos y operativos, manejando todo. Y usted ya lo escuchó, Ricardo García. ¿Cómo está, Ricardo García?
Mi estimado Sael, muy bien, muchas gracias. Y espero que todos ustedes también se encuentren muy bien en este hashtag MartesTecnoGamer, que últimamente se han puesto movidos, controversiales, mucha discusión.
¿Cuándo no? La noticia no descansa, brother.
Así que los invitamos de todo corazón a que nos sigan mandando sus comentarios a través del Twitter, @5Radio, o en el streaming de Facebook.
El día de hoy les tenemos una pregunta cotorra y o para que se lamente del dinero que tal vez haya tirado a la basura, si es que así lo ha hecho. Ya estamos transmitiendo efectivamente en Facebook, en vivo, ya sea a través del Twitter de radio, el Twitter oficial, @RadioUDG, o en Facebook.5Radio, ahí estamos en vivo. Y díganos usted, ¿cuál es el servicio más inútil por el que han pagado o han estado pagando periódicamente? @SoyElCoronado nos decía que un gimnasio. Creo que puede ser una respuesta muy común.
No la vi venir, la verdad. Yo estaba esperando así como, no, que el iCloud más.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
O alguna cosa así, pero no. Fue el gimnasio. Y de esta cadena amarilla con negro, que yo también pagué durante mucho tiempo, años quizás, e iba una vez al bimestre. No, terrible.
La clase te costaba 400 pesos.
No, ni siquiera había clases. ¿No? O sea, era nomás ir a hacerle a loco allá en los aparatos, a lastimarte, así de que, ay, ya me fregué la rodilla, ya no voy a venir.
No. Así que díganos usted cuál es el servicio, el que sea, ¿eh? O si digo, a lo mejor es un gimnasio, a lo mejor, como decía Ricardo García, hoy por hoy creo yo que una gran respuesta, porque al final de cuentas es pérdida de dinero, pero tal vez una común es todo de verdad, las diferentes plataformas de streaming con las que algunos tenemos, ya sea compartidas, que nos juntamos con nuestros carnales o nuestros papás o primos, qué sé yo, para que salga más baraña. Pero digan usted, esta es otra pregunta al margen de esto, si neta usan todos los servicios de streaming que tienen. El tiempo no nos da, quisiéramos, pero no. No. Digo, no sé tú.
No, si yo nomás pago el Netflix para que lo vea mi familia.
No más.
Yo ni lo uso.
Sí.
Ni lo uso. Y lo que sí uso es el
YouTube.
Spotify.
No, y él también pagas YouTube.
También pago YouTube.
No sé cómo se llama.
YouTube Plus. YouTube Red. El Red es el
sí,
de...
Sí, es otro. Es el otro YouTube. Te cabuleaste solo, mi bro.
Sí, oye. Es el YouTube Premium, de hecho.
¿Así se llama?
Premium, sí.
Ah. ¿Ese cuánto cuesta?
Como 200 pesos al mes, pero... Ahí sí, yo les digo, yo soy un...
Factúralo mínimo,
no,
bro.
No, estas compañías electrónicas es de lo que menos... No. Lo que menos hacen. De hecho, se están empujando regulaciones para que tengan una incorporación fiscal dentro del país y que paguen impuestos y puedan expedir recibos, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, Meta, en sus servicios, que conocemos como Facebook... Los que pagan anuncios en Facebook no tienen manera de facturarlos. Entonces es un problema.
O sea, le pierden.
No le pierden. Cuando tú pagas a Facebook, le depositan a alguien en Dublín o una cosa así.
Las Islas Caimán, una cuestión
¿sí?
así.
Sí, tal cual. En donde no les cobran impuestos y pues sí ha habido temas ahí con eso. Porque la publicidad es deducible de impuestos. Sí. Y además, por ejemplo, para campañas políticas.
No para Facebook.
Exacto. Para campañas políticas. Sería muy importante poder tener recibos fiscales para poder fiscalizar mejor lo que se invierte en estas plataformas por cuestión de anuncios, ¿no? Y sí, efectivamente, YouTube Premium es el nombre que tiene este servicio, pero también lo interesante es que incluye el YouTube Music.
Era lo que te iba a preguntar. Ajá. O sea, bueno, es como si fuera dos por uno, ¿no?
Ajá, y incluye el YouTube Music, y es que yo me quedé con eso porque hubo una promoción en AT&T que te daban, creí que eran como 3 meses por 10 pesos de Google Play Music. Y te incluía el YouTube Premium. Después mataron el servicio de Google Play Music y lo convirtieron en YouTube Music. y ya los dos servicios están anidados. Entonces, cuando tú pones un like en YouTube en una canción, esa se va automáticamente a tu librería de
regalándoles tu información, básicamente.
Ajá. Se va a tu librería de YouTube Music.
Y entonces, ya se queda ahí.
Ajá, entonces ya ahí puedes tener como tu lista de likes, pero no se van a ir las que sean como de voz o videos hablados.
Ah, ya, puro que esté subido con por estas plataformas destinadas a eso, estos... Ah,
que sean música.
Como estos publishers.
Si tú le das like a una canción de...
Sí, que subió...
Que subió
Mars Volta, ¿no? Lady Maiden 346, así...
No, pero que es una canción de Mars Volta, por ejemplo, ya que salió su...
Aprovechando, hacemos este breve anuncio para decir que hoy publicó una nueva canción de Mars Volta después de casi o más de 10 años.
Gran canción, la verdad suena como Caifanes, estábamos analizando.
Más como mañana. Jaguares, sí. Época de allá Jaguares, pero bueno, escúchalo.
En fin, ¿no? Este servicio la verdad está bueno, hicieron una que Google siempre es un cochinero, yo siento que los product owners de cada una de los...
No
de
me digas
los
esa
productos,
palabra.
De los productos que tienen dentro de Google, no se hablan entre ellos, porque luego es un desastre poder hacerles integraciones. Pero bueno, en este caso la integración quedó más o menos bien. Y ese es uno de los servicios que pago. Y bueno, ya más adelante les diremos el porqué de esta pregunta.
Así que díganos lo que sea. ¿Una aplicación? ¿Alguna vez pago por alguna aplicación?
¿Una aplicación?
Bueno, sí. Ahorita estaba escuchando. Además, pero ¿sabes qué? Bueno, sí. No, sí. Pues es una aplicación de servicio.
Pagué una suscripción anual a una aplicación de seguimiento en el gimnasio.
Ok.
Y eso, pues, me ha ayudado a poder seguir monitoreando. Esa yo no diría que es inútil. Una que sí es bien inútil, me acuerdo mucho que era un día que había pasado por ti para venir aquí a la radio. Y dije, es que no me alcanza el dinero, voy a bajarme esta aplicación para llevar el seguimiento de mis gastos. Y pagué también una suscripción para Vitalicia o algo así, de esta cosa de aplicación de seguimiento de mis gastos. Ay, no la borro nomás porque me costó. Pero
es todo lo contrario a lo que el propósito de la aplicación, ¿no?
Ajá, exacto. O sea, no, porque es todos los gastos en efectivo que hagas. O sea, la idea está buena. Todos los gastos en efectivo que hagas, pues ya los pones ahí, ¿no? Ah, de que esto es de cigarros.
Pero hay gratuitas. ¿Cuál era el beneficio de pagarla?
Que podías ligar tus cuentas de banco y automáticamente todos los cargos a tarjeta.
Como domiciliarlos.
Ajá, te iba registrando y los iba catalogando.
Ah, ok.
Pues no, al final de cuentas yo soy una persona que usa mucho efectivo. Ay, bueno, no
cash
mucho.
Only.
Pues, no mucho, pero pues el efectivo que hay es el que uso. Y procuro no usar tanto las tarjetas, pero bueno, ya les estaremos contando
pues
más
está.
Adelante.
Ya después de todo este contexto, ¿empiezas o empiezo a recabar?
A ver, dale.
Mira, vamos empezando. Ya tenemos mucho que nada más no decimos nada bueno de Nintendo. Pues miren, ellos se lo buscan.
La calculadora de 200 pesos.
Pero en esta ocasión... les traemos, es para analizar, a pesar de todo lo que aquí les hemos contado, de que las prácticas de Nintendo con su fandom, con sus trabajadores mismos, con la comunidad en general, vaya, no necesariamente que sean fans de Nintendo, no es precisamente la mejor, a pesar de todo eso, y que uno podría pensar que esto podría impactar en la reputación, esto en las ventas, qué sé yo, en cuanto a Nintendo... Pues déjeme decirle que, pues no, ya que según un reporte reciente de Famitsu, reportó que las ventas de juegos en formato físico y hardware tras la semana pasada, y los datos que llevan, o sea, en lo que va de la semana 23 de este año, del 2022, que comprende del 7 al 13 de junio, es decir, este reporte es de la semana pasada, fue muy especial para Nintendo, pues... Por fin la compañía vendió 58,433 unidades más de su familia de consolas, es decir, el Nintendo Switch, solamente en ese periodo de tiempo. No se trata de una cifra grande, estamos de acuerdo, 58,000 para toda una cuestión así como Nintendo, pero es importante porque gracias a ella el número acumulado de consolas Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite o Nintendo Switch OLED, que es lo más reciente, ya alcanzaron los más de 25 millones de unidades vendidas. En concreto, Nintendo ya vendió más de 25, el número exacto del que el cual nosotros tres, Alejandro Coronado, Ricardo García y su servidor, contamos con una, formamos parte de la estadística, 25 millones 10,404 unidades se han vendido solo en Japón, mi brother.
¿Qué tal?
O sea, Nintendo es el rey allá. Es importante mencionar que esto lo había logrado en alrededor de, o lo ha logrado, perdón, en alrededor de 5 años, 3 meses. El modelo original, es decir, el Switch básico, ha vendido más de 18 millones de copias. La versión Lite ha vendido casi 5 millones de unidades. Y el Nintendo Switch OLED, casi 2 millones de unidades. Para tener un contexto más de lo que representa esto, Nintendo reveló que el número de consolas Nintendo Switch vendidas en todo el mundo era de 107.65 millones de unidades hasta el pasado 10 de mayo. Esto quiere decir que solamente Japón, que es un país pues pequeño en realidad, ha vendido o representa el 23.3% del total de estas unidades. PlayStation 5 ha vendido hasta el momento, escuchen esto, 1.449 millones de unidades desde su estreno. Xbox Series S, 0.126 millones. Y Xbox Series X, 0.105 millones. O sea que no hay punto de comparación entre de verdad la impactante monstruosidad que es Nintendo en Japón. Así que estos números que les dimos en cuanto a una comparación con Nintendo y PlayStation, pues nos quiere decir que ni las consolas de la pasada generación ni de la actual juntas, ni de PlayStation ni de Xbox, lograrían superar lo que ha vendido Nintendo Switch solo en Japón.
Y es una sorpresa también porque PlayStation, pues es su compañía matriz es Sony y también es japonesa, solo que creo, bueno, no creo, es totalmente cierto que el gran éxito de PlayStation se ha dado fuera de Japón, ¿no?
Y aquí bueno, Nintendo
es un éxito mundial.
Nintendo nos está dando una masterclass de mercadotecnia de que a pesar de las cosas que hacen, es más su imagen friendly. O family friendly más bien.
Es el software, porque el hardware de Nintendo, o sea, un PlayStation 5 sí. Lo puedes tener de centro de mesa porque es hermoso, pero un Nintendo Switch no. Y un PlayStation 2, al día de hoy, todavía te puede dar batalla. Y un Super Nintendo, mucho más delicado, los conectores se rompen. Eso pasa también con
los joysticks del 64 o del GameCube.
Se quedan todos aguados, ¿no? O sea, y eso es un problema. Pero el software es increíble. Los juegos son...
Pues miren, aplausos para Nintendo, que sabemos que Doc Bowser nos escucha.
Doc Bowser, saludazos.
Saludos a Doc Bowser, que sabemos que es fiel, lo escucha a Punto 5, que la otra vez nos dijo, es que ¿saben qué? Hablan nada más mal de Nintendo. Ahí está.
No es que nos tira línea, pero no nos tira los switches.
Exactamente. Mejor que nos tire Switch.
Mejor que nos tire Switch y ahí vemos y pues ahí está. Ya nos damos línea.
Pregunta 3.1, díganos si usted tiene un Nintendo Switch. Y si sí, ¿qué versión?
Pues la que salió.
No, pero es que ya está la normal, la Lite y la OLED.
No, la normal.
Sí, no, claro.
Es la que está empolvándose a un lado ahí en el escritorio.
En el escritorio. En el office. Pero bueno, esa fue la primera noticia. ¿Tú qué traes, Ricardo?
Pues fíjense que mucho se ha hablado ya, todos ustedes deben estar cansados. Y a lo mejor en este momento van a decir, déjale cambio ya de una vez, ya estuvo bueno.
Pero permítanos.
No le cambie.
No le cambie.
Porque hemos hablado hasta el cansancio de la escasez de chips, de procesadores, sí. De todos estos componentes de silicón. Pero ahora resulta que hay un nuevo como culpable, ¿no? Una nueva área que
el
estuvo...
El capitalismo, mi bro.
Eso siempre. Pero mira, luego al rato hacemos nuestro paréntesis socialista.
Es como Darth Sidious.
Uh-huh. Ay, para contestar la pregunta del día, vamos a hacer ahí vamos a hacer el paréntesis...
La editorial.
La editorial socialista, ¿no? Lo que sucede es que, como saben... O como sabrán, y si no saben ahorita se los platicamos, para poder obtener criptomonedas se necesita realizar unos cálculos muy complejos que son altamente demandantes y a este proceso se le conoce como minar las bitcoins, ¿no?
Y tiene su chiste y esto sirva como de advertencia si de repente alguien llega y le dice, ay mira brother, descárgate esta aplicación y ya así de fácil vas a estar ganando. No, así no es.
Mentiras.
Mentira, eso es más bien una cuestión piramidal. Ganar bitcoins o hacerse de un poco de ganancia no es nada más descargar dos aplicaciones y listo.
Sí, eso es también muy importante para su seguridad. ¿Quiénes? Y como y con todo, ¿no? Si alguien llega a decirles es que vas a ganar 20% mensual de lo que tú me des, que empezamos con 200 pesitos. Sí. No, pura mentira, pura mentira. No les hagan caso a eso. Pero resulta que para hacer estos cálculos, los mineros de las principales criptomonedas pues utilizan tarjetas gráficas y tarjetas gráficas que serían la envidia y el sueño de cualquier
gamer. Vi la marca que metiste ahí, Nvidia.
Nvidia.
Oh, ¿lo hiciste así?
No, lo hice...
Ya pensé que ya te andaban brandeando, bro.
No, ojalá un saludazo también a los de Nvidia. Y a AMD y a Intel, a todos ahí para que nos tiren un hueso, ¿no? Total, los mineros de Ethereum gastaron, ahí te va, 15 mil millones de dólares en tarjetas gráficas para poder minar bitcoins. Esto no compensa el... O sea, no incluye los rigs, las fuentes de alimentación, sí, sí. Nomás las tarjetas gráficas. Y eso, esa es la razón por la que ha sido prácticamente imposible comprar una tarjeta gráfica para gaming en los últimos 2 años. Y es que, pues, minar bitcoins había sido sumamente rentable en el pasado, pero con la caída que hubo recientemente en todo el mundo,
básicamente.
No solamente en los bitcoins, también en los coins, de verdad.
Sí, no, la depreciación que le llaman.
La depreciación y la inflación y la depresión y todo lo que ha habido en esta cuestión económica ha hecho que minar bitcoins ya no sea redituable. Y las grandes granjas de criptomonedas, que por lo general se encuentran en países que tienen un costo de electricidad muy bajo, como en su momento lo fue China o Kazajstán, que están empezando a tener regulaciones al respecto, pues además de esos grandes mineros, que son tal cual almacenes llenos de tarjetas gráficas trabajando las 24 horas.
Si usted nunca ha visto esto, literalmente solo ponga, yo así lo hice, y aquí en esto no estoy viendo, en Google ponga granja Bitcoin, para que se dé cuenta las naves industriales llenas de tarjetas gráficas y demás aparatos que usted podría relacionar con una computadora.
No, y esas también necesitan sistemas de enfriamiento, sí, ventiladores, mil cosas, ¿no? Entonces llega un momento en el que se le conoce como el punto de congelación. Es decir, cuando le sales perdiendo, ¿no? Que las ganancias que obtienes por minar Ethereum, en este caso, no te dan ni siquiera para pagar la luz.
Como cualquier negocio, ¿no?
Ajá, sí, como cualquier negocio. Y además, este proceso de minería está llegando a su fin, porque en el blockchain, bueno, se espera que la muerte de la minería de Ethereum llegue en agosto, pero ya se ha retrasado varias veces, y esto se debe no solamente a la caída de precios, sino a un proceso que se le conoce como la gran fusión, que es un cambio de tecnología en el blockchain que utiliza Ethereum, de estar de proof of work o de prueba de trabajo, por una que es proof of stake o que es prueba de participación. La gran diferencia entre estas dos es que el proof of work es todos los cálculos y ahí está, ¿no? Y el proof of stake involucra muchas otras cosas y es 99% menos demandante energéticamente, lo que va a permitir que pues sea mucho más ampliado. Y a lo que vamos con todo esto es que todos estos mineros de Bitcoin están luchando por deshacerse de estas tarjetas gráficas que además están sobreexplotadas, que su vida útil está al mínimo y te las van a dar así sueltas como a granel. Entonces ya han salido empresas que se encargan de comprar esas tarjetas Bitcoin.
Darles una chaineadilla ahí.
Sí, les das una desempolvadilla y una aceitada y órale, las venden otra vez. A precios de remate.
Mira, primera editorial ecológica esta vez. Imagínate el impacto ambiental que ya generaron esas tarjetas gráficas. Primero, en su funcionamiento. Después, te aseguro que a pesar de que hay empresas que las compren y les den ahí una chaineadilla para revenderlas, muchísimas se van a ir directamente a algún océano.
Sí, totalmente, ¿no? Todo lo que se gastó en generarlas. La creciente demanda hizo que se generaran aún más. Que no hubiera stock, entonces se fueran los precios altísimos. Y ahorita que hay un sobrestock, o sea que ya toda la gente quiere deshacerse de esos 15 mil millones de dólares de tarjetas
gráficas. Que ya te las regalan comprando ahí un kilo de huevo.
Ajá. Entonces, y muchas de esas pues ya no sirven. Y todas las que se han quemado a lo largo de la historia de la minería del Bitcoin, pues también están en un vertedero. Un gran problema, pero bueno, todo lo que sube tiene que bajar. Y así también lo que yo había metido en criptomonedas alguna vez.
Tenemos que ir a un corte de estación, la pregunta se la repetimos. Díganos usted cuál es ese servicio, esa aplicación, alguna suscripción vaya a la que usted haya tenido que pagar y que de verdad ni la usó, le resultó inútil, no resultó ser lo que usted esperaba. Los leemos, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5.
Rick wins. Fatality.
Los martes son gamers en punto 5.
De regreso después de este breve corte de estación. Bienvenidos si usted se une a esta a este su programa de confianza llamado Punto 5 en los hashtag Martes Tecno Gamers. Si está con nosotros desde el inicio, pues mejor, mucho mejor. Gracias por sintonizarnos y estar aquí en Radio Universidad desde las 5 de la tarde. La pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan, ¿cuál es el servicio más inútil al que se han suscrito, al que han pagado? Puede ser inclusive ni siquiera una suscripción, sino pues como un pago de una sola exhibición, como una aplicación, vaya.
Claro, que la compres una vez y ya digas, ah, bien, pero sí, nunca la usaste más.
Efectivamente. Así que díganos usted, acá a través del Twitter, perdón, del Facebook Live, nos dice el buen Raúl MX. Saludos, el servicio más inútil que he pagado fue una VPN y el Nintendo Pass. Jamás le saqué provecho. No. ¿Son caros los VPNs? ¿Tú has pagado VPNs?
Estuve a punto de pagar VPN hasta que me puse a investigar un poco más y realmente, pues,
¿no? No, sí. Alejandro Coronado, tú tienes experiencia con VPNs, ¿no?
Sí.
Pero gratuitos.
Sí, los gratuitos ofrecen la misma funcionalidad, pero son un poquito más lentos, o un muchito más lentos. Sí. Están, sí, o tienen más restricciones geográficas, ¿no? Los VPNs que sí pagas, sí te pueden ofrecer dependiendo de lo que necesites, ¿no? Pero sí, pero son para usos bien específicos, ¿no? O sea, de que tu privacidad no es cierto. Tu proveedor de servicio va a saber quién eres de todos modos.
Sí, si no descargues el Tor y ya.
Y tampoco, y ni siquiera con el Tor. Y ni siquiera con el Tor. Exactamente como dice aquí nuestro productor, @soyelcoronado. Sirve mucho para poder cambiar tu ubicación geográfica de forma ficticia y poder acceder a contenidos en otras plataformas. Por ejemplo, cuando el Super Bowl no lo están pasando aquí o alguna cosa de esas, pones tu VPN, estoy en Estados Unidos, no, y ya te puedes meter a la tele abierta ya.
Sí, y solamente como en el específico caso del Super Bowl por los comerciales. Ajá. Que es hay un punto importante. Nos dice Carlos Cortía Villalobos, saludos chamacos, ¿qué tal quienes se hacen ricos? Quienes hacen ricos a influencers, chicas voluptuosas, gamers y los subnormales que pagan OnlyFans. El servicio que me pesa pagar a mí es el de Nintendo para jugar en línea. Ustedes son la hostia. Muchas gracias. Mira que pagar en línea sí es un robo.
Mira, pagar por un OnlyFans, ahí digo, no es que... Bueno, si pagara por un OnlyFans no tendría empacho en decirlo, pero sí me lo he planteado varias veces, ¿no? O sea, solamente por curiosidad y por borbozón. Pero no lo he hecho, no lo he hecho. Hacer un OnlyFans, quizás.
Mira, hoy por hoy, pero no. Podría decir que todo está gratis en la telaraña de la información que es el Internet.
Por supuesto. Y fíjate que esa cosa del Nintendo Pass, yo también lo padecí porque lo pagué en la pandemia, bueno, en el encierro, porque la pandemia nunca, no se va a acabar nunca, durante el encierro, y lo usé como 3 veces nomás.
También lo juego. Mira, yo lo uso más que para jugar en línea con otras personas por los juegos de 64 y el Super Nintendo.
Bueno, eso sí está chido. Es que tú sí juegas más.
Eso está cool. Sí. Pero bueno, seguimos leyendo sus comentarios. @5Red en Twitter, .5Red en Facebook. ¿Vas o voy?
A ver, vas.
Mira, siguiendo con Nintendo, y bueno, mire, muy ad hoc, no, este no es el porqué de la pregunta, más adelante le damos el porqué de la pregunta. Pero hoy andamos muy Nintendo y esto no es como tan chido como las otras veces, sino que en una entrevista reciente que tuvo Reggie Fils Aim, el expresidente de Nintendo of America, el antecesor de Doug Bowser, pues estuvo participando en diferentes entrevistas para promocionar el libro más reciente que ha publicado, que se llama Disrupting the Game, por lo que pues es un libro para los muy clavados de la industria y de Nintendo. Pues muy interesante, ya que en su libro, por supuesto, que hay anécdotas, hay declaraciones acerca de su visión y sus años como presidente de Nintendo of America, que no fueron pocos. Pero lo que el día de hoy les queremos platicar es que Reggie respondió algunas preguntas a CNET, un medio, sobre su paso en Nintendo, y una de las declaraciones que más llamaron la atención fue nada más y nada menos que el Nintendo Labo, o Nintendo Labo, no sé cómo muchos lo pronuncian así, el Labo.
Fíjate, era un insulto por lo caro que estaba, pero la verdad fue algo muy ingenioso. El Nintendo Labo, los cartones.
Ingenioso porque nos vendieron cartones. Claro. O sea, ingeniosa la campaña que hizo que las personas compraran eso.
Y también ingeniosos los diseños. Mira, ni tú ni yo, de cortar las cajas de huevo, nos íbamos a poner a hacer algo parecido.
Pues aquí...
Además, que es cierto, el costo de producción de este tipo de cuestiones, o sea, no es como con tus tijeritas y ya, estaban muy bien hechos, aunque era cartón.
No, pues en palabras de el buen Reggie, el Nintendo Labo fue un juego que no consiguió el alcance que se esperaba, no me digas. Citamos sus palabras. Pensé que el Nintendo Labo iba a ser un gran home run. No solo desde la perspectiva de un jugador de consumo puro, sino porque vi un gran potencial con Labo en las aulas y como un tipo de producto de educación. A nivel mundial lo hizo bien, pero ciertamente no de acuerdo con las expectativas que tenía la empresa. Del mismo modo, las experiencias de realidad virtual, es decir, el Labo VR, o bueno, Labo VR, eran tan divertidas y realmente inmersivas, bastante diferentes a la realidad convencional. Además, el empresario confesó que la versión de realidad virtual del Nintendo Labo se pensaba como el impulso que necesitaba el proyecto para despegar, aunque tampoco ayudó mucho y consideró que la idea, a pesar de que no fue tan exitosa, aún no muere al 100%. Y citamos sus palabras. Pensé que tal vez esa sería la gran solución para ayudar a empujarlo al límite, la opción VR, pero no funcionó de esa manera. Aún así, estoy seguro que la empresa seguirá experimentando. Está en su naturaleza experimentar con este tipo de tecnologías y tratar de descubrir cómo hacerlas divertidas. Aquí, puntos extras, porque no tenemos el día de hoy ningún souvenir para ustedes, queridos reescuchas. Puntos extras si alguien nos manda una foto de que ellos compraron el Nintendo Labo. Porque además, según yo, tampoco es que estuviera muy barato. O sea, casi nada de los videojuegos hoy por hoy está barato. Pero eso particularmente, no lo sé. Así que ahí está. Sí, mire, si hasta el propio Reggie no decepcionó, sino el impacto que tuvo no fue el esperado, imagínense en el resto de los jugadores. ¿Qué podemos esperar nosotros?
Pues nada.
A ver, déjame buscar rápidamente cuánto costaba.
El Nintendo Labo. No tiene acento.
Nintendo Labo. Mira, aquí lo estoy viendo.
Había muchos paquetes.
Sí, no sé si este... Bueno, aquí estoy viendo como el kit, justamente el que decía Reggie, el kit de realidad virtual. Brother, está en 4,500 varos.
Sí.
No, hombre.
Puro cartón.
O sea, no.
O sea, los kits van de los 700 pesos a los 4,800, 4,500. Y luego... Bueno, no sé si esto, 9,000 pesos, o sea, es que esta cosa ya es más bien un tema de culto, ¿no?
Mira, seguramente dentro de algunos años será como el Virtual Boy, una cosa de, es que era un futuro, un producto adelantado a su época y bla, bla, bla.
Cartones.
Exactamente.
Que ya te comprabas cartones nuevos y ya nomás los cortabas tú.
Vaya a la tienda y ya es el de WoW Guadalupe.
No, pero
que oye. Se la rola.
Pero luego te llega un cease and desist de Doc Bowser y ese señor no se toca no perdona
el
rencoroso Doc Bowser.
Así que pues ahí está, hablando de cosas que tal vez no fueron tan útiles, el Nintendo Labo.
Pero estuvo bien, ¿no? Fue un bonito gimmick.
Mira, tan polémico que aún así seguimos hablando de esto.
Pues sí.
Así que...
Bueno. Y voy a terminar, al final vamos a decir el por qué.
Ok.
Pero voy a dar una nota, me voy a meter a tu campo.
A ver.
Porque esta nota me dio mucha risa, ¿no? Activision Blizzard y encontró que Activision Blizzard no hizo nada mal.
Si usted recordará, aquí le hemos estado diciendo que Activision ha sido una de las compañías que más ha tenido denuncias de acoso laboral, de acoso sexual, de explotación, prácticas de verdad poco honorables para la cuestión del gaming. Y los mismos empleados de Activision hicieron una carta en la que pedían la renuncia del director de Activision, cosa que pues Activision dijo, déjame investigar, chance y somos culpables, pero no.
Pero se investigó a sí mismo y encontró que no hizo nada mal, ¿no? O sea, entre el board de directores empezaron a preguntar, oye, ¿qué onda? No, pues nada.
Ya,
no,
legal, ¿sí hiciste algo?
No, hombre, chavo, ¿cómo crees?
Están exagerando, bros.
No, tú diles que no y se daban la mano así entre a ellos mismos, así.
Pues yo digo que tú no eres culpable.
No, tú tampoco. Pues, ¿no?
Órale, va.
Órale, vamos a decirle a la U.S. Securities and Exchange Commission en este documento vamos a afirmar que después de una investigación interna, concluimos que nuestro board no... falló en actuar cuando se le presentaron quejas de acoso, ¿no? Entonces ya, yo mismo concluyo que no soy culpable, muchas gracias y que les vaya bien.
Esto es como cuando Peña Nieto se mandó a investigar a él mismo con este cuate que se parecía un poco a Frodo.
Híjole, sí es cierto, el Frodo este...
El secretario de Hacienda, una cuestión así, ¿no?
¿Era el secretario de la Función Pública? ¿Cómo se llama?
Ajá, pero cuando dijo Peña Nieto, voy aquí encargado al fulanito que acabo de contratar.
Sí, era...
¿Cómo?
Virgilio Andrade Martínez, un saludazo a Virgilio Andrade Martínez.
Pues igualito, cuando el Peña Nieto dijo, voy a mandar a investigar a ver si hay algún conflicto de intereses.
Y con sus pelitos peinados con gel.
Y ya después, el presidente no es culpable. Órale, va.
Un saludo a Virgilio, un saludo a Enrique también. Ahí donde quieran que estén en su casita blanca, disfrutando los millones, pues también.
Que se robaron.
Se robaron.
Pero aquí no politizamos.
Aquí no politizamos, entonces... o también el meme este donde está Obama poniéndole una medalla a Obama.
Ah, el mismo.
Es también como, esto es lo que hizo Activision Blizzard. Y bueno, el porqué de la pregunta del día de hoy.
¿Por qué?
Es que...
¿Caíste en las garras de una... Mira, tú sí usas mucho esa aplicación.
Sí, la uso bastante y más que... Por eso hasta me ofende un poco la pregunta del día de hoy, porque no soy yo, ¿no?
No es tu caso.
¿Qué...? Bueno, ya entrando un poquito más en detalles, podría ser, ya que ves las funcionalidades, pero es más como cuando le das dinero a un Patreon, a un Patreon este de que ay, estás creando contenidos chidos y tal, Ah, pues ahí te va una suscripción de 50 pesos al mes.
Debes aceptar que fuiste víctima del early adoptismo.
No.
O sea, porque una de sus funciones, es decir, la de enviar, pero bueno, desarrolla sí. Y ahorita decimos qué aplicación estamos hablando.
Eso sí, es la primera vez que soy un early adopter, bueno, de las primeras veces, ¿no? Que soy un early adopter de un servicio nuevo, pero es un servicio que quiero mucho. Y es que Telegram anunció que llegó por fin a la marca de los 700 millones de usuarios. Y que en 2022 se convirtió en una de las 5 aplicaciones más descargadas a nivel mundial. Y tiene 700 millones de usuarios activos. Y la empresa, bueno, Telegram, se jacta de que todo esto es a través de recomendaciones personales, pues Telegram supuestamente nunca ha pagado para anunciarse en ningún tipo de canal. Y como sigue creciendo esta aplicación, según las fuentes de Telegram, había muchos usuarios que querían pagar, ¿no? Que querían pues ayudar a cierta forma.
Mira nomás.
A Telegram. A sostener la operación de Telegram. Y se anunció en el marco de esta celebración de los 700 millones de usuarios un nuevo servicio llamado Telegram Premium, que es una suscripción que te permite, además de tener una serie de características especiales y únicas para los usuarios Premium, les permite pues continuar el desarrollo de esta aplicación que pues en realidad la uso tanto para mi vida personal como para mi vida profesional. Y que halló sumamente conveniente. Esta aplicación, entre las características que cuenta, o sea, estas características son adicionales.
Ajá.
Las características que ya existían.
Sí, se van a quedar
seguirán iguales, ¿no? Primero, hay algunos canales con mucha gente, ¿no? O sea, me imagino canales como el de la BBC, o canales como el de Al Jazeera, o de noticias, o de lo que sea, que de repente ponen anuncios. Muy chiquititos, casi nadie usa esos anuncios.
Ajá.
Y por lo general es nomás así como hablando de criptomonedas o de cosas así, ¿no? De entrada esos anuncios desaparecen con la suscripción premium y te permite, por ejemplo, cargar archivos de hasta 4 GB.
Está cool.
En comparación con los 2 GB que tienen los usuarios gratuitos.
Digo, eso todos es bastante.
Sí, claro, parto el archivo en 2 y lo subo en 2 pedazos, ¿no? Sí. Pero tener un archivo de 4 GB pues está bueno, ¿no? Porque además lo puedes subir a la nube y se queda ahí sin usar espacio de tu computadora ni nada, ¿no? Lo subes a tus archivos, a tus mensajes guardados y ahí se queda para siempre. Además, bueno, estos 4 GB es suficiente para 4 horas de video Full HD. O 18 días de audio de alta calidad, ¿no? O sea, 18 días de .5 non-stop.
Imagínese usted.
Será buenísimo. Le da prioridad a los usuarios premium para realizar descargas mucho más rápidas de archivos y de demás contenidos. O sea, le da prioridad de ancho de banda, ¿no? A los usuarios premium. Todos los límites se duplican. Es decir, los usuarios premium pueden tener hasta 1,000 canales, pueden seguir hasta 1,000 canales de Telegram en lugar de 500, crear hasta 20 folders de chats en lugar de 10, con hasta 200 chats cada uno, y permite añadir una cuarta cuenta en lugar del máximo actual, que es de 3, y permite fijar en la parte superior 10 chats, que esto es una función que sí me ayuda bastante.
Yo ni siquiera sabía que eso podía, bro.
Sí, nomás le picas y los puedes fijar. Por ejemplo, los chats del trabajo los tengo fijados hasta arriba para que no se me vayan a perder y si necesito escribirles rápidamente, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Porque en general en Telegram, hablamos con algunas personas muy determinadas. Con gente de mundo, vaya.
Pues yo nomás hablo ahí contigo y ocasionalmente con mi novia.
No necesitas más. No necesitas más. Son las dos personas más importantes en tu vida. También puedes escribir una biografía más larga y puedes incluir enlaces. Y además permite pues salvar hasta 400 GIFs favoritos. Y puedes reservar hasta 20 links T.me, que son los links para poder redireccionar a contenido dentro de Telegram. Esta función está bien interesante porque permite convertir a texto las notas de voz. Para los huraños como yo, que no le gustan las notas de voz, esta función permitirá que al recibir una nota de voz puedas picarle un botón y ya te la traduce a texto para no tener que escuchar las voces tan feas de tus amigos. Además, tengo algunos stickers únicos, animaciones más invasivas, así con efectos adicionales.
O sea, cosas que no vas a usar.
No, yo sí. ¿Tú? Yo sí las uso, sí, claro. Reacciones únicas, también puedes reaccionar con ballenas y con cositas así.
¿Y esto cuánto cuesta? Es decir, ¿es un pago único o tal cual es como una suscripción?
Es un pago mensual, es una suscripción. Y puedes subir fotografías animadas de perfil. Sí, luego voy a subir una.
¿Como GIFs o qué?
Ajá. Y te permite también, te pone una estrellita a un lado de tu nombre. ¿Sí? Ya me viste.
Ya.
Ya me viste, porque ya lo pagué. Nuevos iconos para que los puedas usar en tu escritorio del teléfono. O sea, te puede cambiar ahí el iconito bonito. Aparte, no tiene anuncios. Y pues ya con cada iteración de esta aplicación, pues se añaden nuevas funcionalidades, ¿no? Entonces ya tenemos chats que pues ya están verificados, tenemos mejores bots, vistas previas mejoradas en Android, un montón de cosas súper, súper bonitas que, bueno, es algo que realmente se agradece en una aplicación que potencialmente utilizamos todo el día, todos los días, como es una aplicación de mensajería. Y todo esto por 99 pesitos mensuales. Voy a evaluarlo, ¿no? Voy a evaluarlo.
Mira, haz un ejercicio de honestidad de... Durante este mes o el tiempo que lo estés pagando, ¿qué tanto desquitaste las funciones premium?
Ahora, no es que tanto lo desquite, es más bien como una retribución.
No.
Oye, estar pagando por un servicio, y aquí es donde viene la editorial, prefiero pagar por características que no voy a usar para un servicio de mensajería en el que confío, que ha demostrado ser sumamente confiable y estable, con el que puedo mandar archivos grandes desde hace años. Y que me ha ayudado en tantas cuestiones, tanto personales como de trabajo. Prefiero darles esos 100 pesitos mensuales para tener esta estrellita que van a decir, mira, ese carnal es premium.
O sea, te haría sentir bien contigo mismo.
Claro, sí, por supuesto.
Tirarle esquina a Telegram.
Y lo que no me haría sentir feliz, por ejemplo, sería que cada vez que escribo cosas en WhatsApp, luego me aparecen publicidad al respecto, ¿sabes?
Mire, tomas tu información y está en todos lados,
sí, pero Telegram, yo todavía le confío un poquito. Aunque haya detractores que digan que Signal y que no, y que ni Signal y que ahora Mastodon y que no.
Y que BlackRock.
BlackRock, de ellos ni hablemos porque eso sí, vienen y compren, muchachos.
Este edificio seguramente es propiedad de ellos.
¿De BlackRock será? Sí. ¿O de Vanguard?
¿De los dos? Pero bueno, pues ahí está. Díganos usted, pregunta para la posteridad. ¿Qué usa más, WhatsApp o Telegram? Seguramente su respuesta será Telegram. Perdón, WhatsApp. Será WhatsApp, pues porque es más popular.
Y si quieren escribirme un Telegram, pueden hacerlo en @rkrdo. Ahí podrán mandarme.
Telegram. Es que de verdad, te juro que yo no le he movido más allá de lo básico.
No, chato.
O sea, estas cosas que del username y que puedes buscar por arrobas, yo soy ahí un tío del Telegram.
Sí, no. RKRDO para que me puedan mandar 1150
DM.
@RKRDO si me quieren mandar un mensajito en Telegram.
Muchísimas gracias a todos por escucharnos y participar con nosotros acerca de la pregunta que le hicimos el día de hoy. Ricardo García, tus redes sociales.
Me pueden encontrar en Twitter e Instagram como @aquelricardo, en Telegram como @rkrdo.
¿Te hubieras puesto así también en
Telegram? No, porque tengo mucho tiempo con ese... O sea, yo llevo usando Telegram, yo creo que como 10 años.
¿Serio?
Sí. O sea, bueno, no sé cuánto tiempo tenga Telegram, pero sí, como unos más de 5 años tengo usando Telegram. Entonces, pues sí, es una cosa. Entonces, @aquelricardo en Twitter e Instagram, @rkrdo en Telegram. Y los viernes a las 5 de la tarde con mi compañera Anabel Casillas, @dimechascona, en Ultravioleta, para que puedan escuchar un poco de la ciencia hecha por mujeres.
Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Alberto González ya está tomando los controles. Ya viene el Master Blank en Radio El Cubo. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.